convertido en uno de los epicentros más importantes de la llegada de muchos migrantes que inician un tránsito para alcanzar Estados Unidos. Esa es una preocupación que compromete además la seguridad nacional norteamericana.
Librero señaló que para la administración Biden, Colombia sigue siendo un socio estratégico en la región, pero advirtió que ya no ostenta una ubicación privilegiada frente a la Casa Blanca. Pese a los cuestionamientos frente a la nueva política de Estados Unidos hacia Colombia, el asesor González aseguró que Colombia es un aliado estratégico para Estados Unidos y el país debe contar siempre con su apoyo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hasta aquí este boletín informativo y continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio. Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 13 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde diariamente, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. Pues tenemos aquí a Víctor González en el control técnico de la cabina y, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días. La situación del COVID tendrá importancia suma en nuestro espacio en la tarde de hoy. Siguen los casos, sigue el aumento, mientras que continúa el desabastecimiento. Haremos un recorrido por varias provincias cubanas con actualización de lo que está ocurriendo. El tema del campesinado cubano también en nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy. En el panorama informativo nacional, mueren 10 personas por COVID-19 en Cuba en el reporte correspondiente hasta el lunes a las 12 de la noche, entre ellas una niña de 13 años en el municipio de Marianao. En Holguín se complica la situación con los casos pediátricos. Hay 12 niños internados y tendremos información actualizada desde allí. Activistas documentan 2 nuevos casos de feminicidio reportados durante el mes de abril, para ya un acumulado de 15 en lo que va de año, informó Marta Adela Tamayo desde la capital cubana. Continúa el hostigamiento contra campesinos cubanos. Ahora, el último caso, uno de ellos acusado de planificar presuntos actos de sabotaje que podría enfrentar hasta 10 años de cárcel. Y abogados de la corriente agramontista denuncian la desastrosa situación en Cuba. Así lo firman los integrantes de una de las organizaciones más antiguas y nutridas de juristas independientes cubanos. Esto es todo lo que tenemos en el panorama nacional y vamos a intentar comenzar nuestro recorrido informativo en Victoria de las Tunas, en breve, con el apóstol Joel Demetrio. Hoy cumple 8 días de internada su nieta de 2 años y su madre, dada la niña que dio positivo con el COVID, y se encuentra en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez, en la provincia de Holguín, donde hay una situación bastante complicada. Su hija, ya con muchos días que lleva de realizado el PCR, aún no le han dado la información del resultado de la prueba. Esto ocurre mientras que desde Holguín, el diario Ahora reporta que en la jornada previa 12 niños estaban internados bajo el COVID-19 y otros 10 menores están internados también en instituciones hospitalarias bajo sospecha de tener el COVID-19. Joel Demetrio tiene una situación bastante complicada con su nieta y su hija, que fueron aislados desde ya hace más de una semana en el territorio de Victoria de las Tunas. Se encuentran en la provincia de Holguín y él está totalmente desesperado ante esta situación, y vamos a tener información con él sobre qué es lo que está ocurriendo allí en el territorio de Holguín. Él ha tenido información, ha estado hablando con su hija y para conocer detalles de la nieta. También iremos en breve a la ciudad de Torriente, en Jagüey Grande, en Matanzas, donde cumplen en esta jornada 15 días aislados. En Marianao haremos contacto sobre la situación de la niña que aparece reportada fallecida, lamentablemente, en el reporte de hoy, correspondiente hasta las 12 de la noche de ayer, una niña de 13 años con parálisis cerebral infantil y también asmática. Todo esto en Piedras de Río se ha reportado, un brote en las últimas horas también. allá en el municipio de Los Palacios, que tiene que ver con autoridades políticas del territorio, y de eso nos hablará desde allí un periodista independiente en el territorio pinero. En la segunda parte del espacio, pues campesinos cubanos alertarán sobre lo que está ocurriendo con los campos abandonados, la situación de la falta de abastecimiento y de producciones en medio de la pandemia que sufre el país. Esto es todo lo que nos vamos a proponer hacer en la tarde de hoy en nuestro espacio Cuba al Día, aquí este martes, pues 13 de abril en el territorio. Vamos a reportar que en el reporte de este martes se habla de 12 niños que están internados, según lo dijo el diario Ahora. Son un grupo de tres que son menores de 2 años de edad y la mayoría no supera los 10 años, con excepción de tres. La fuente de la infección no ha sido determinada, mientras que otros son contactos de familiares y vecinos. Ya nos vamos, creo sí, tenemos el contacto ya en Victoria de las Tunas a esta hora de la tarde, iniciando nuestra jornada informativa con el apóstol Joel Demetrio. Apóstol Demetrio, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia.
Bueno, ya hoy es martes, llevan más de una semana su nieta de 2 años internada, precisamente está en el Hospital Militar de Victoria de la provincia de Holguín, donde allí, ayer el diario Ahora reportó que hay una situación bastante complicada, y su hija también lleva muchos días por ser contacto, obviamente de la menor, que se le hizo el PCR. ¿Cuál es la situación de su nieta y de su hija en los lugares donde se encuentran?
Bueno, la situación de nuestra hija y de nuestra nieta es una situación desfavorable, ya que la niña fue trasladada a esos centros de urgencia, que es el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez, porque le faltaba el aire, porque tenía vómito y porque tenía fiebre. Entonces la niña, al llegar a ese hospital, acá en la ciudad de Las Tunas, le habían hecho un PCR la semana pasada. Ya obviamente había que esperar los resultados del PCR, porque allí, según los médicos, con una mala atención médica y una mala respuesta, no solamente a esos niños, sino a nuestra hija. Esta es la fecha que todavía no le han dado la respuesta del PCR. Los médicos le dicen que tienen que llamar a Las Tunas hasta que el PCR que Las Tunas le realizó hace una semana, ellos no den el resultado, ellos no pueden ni realizarle otro PCR ni tomar una determinación.
Ahora, pastor, ¿su hija dónde está? ¿En qué centro de aislamiento está?
Está junto con la niña.
Ah, su hija está también en el Hospital Militar.
Sí, claro, la madre junto con la niña. La niña es una bebé. Ella tiene que estar ahí junto con la niña. Hija de nosotros, en los PCR que le hicieron anteriormente, salió negativo. Ahora no sabemos porque hace unas semanas que le hicieron el PCR, pero ellos no le dan el resultado.
Ahora, pastor, se habla...
La Tuna le dice que es una base de datos, que hay que esperar que esa base de datos llegue, pero eso hace una semana. Entonces, allá no le pueden realizar tampoco PCR, porque hasta que no llegue ese resultado, entonces ni una cosa ni otra.
Ahora, pastor, finalmente, allí en Holguín, en este hospital, hay 7 niños internados también, y la situación de alimentación y de hacinamiento no son las mejores condiciones en este hospital militar, según, no lo dice solo usted, lo está reportando el propio periódico Ahora, el órgano provincial del partido en Holguín.
Sí, la situación es muy crítica, a tal punto que hemos estado llamando al puesto de mando de salud municipal, hemos estado llamando a todo el mundo. Nuestra hija es hipertensa, y entonces nuestra hija tampoco allí tiene tratamiento. Ella está por cuidar a la niña, pero ella está en medio de una ola de contagio donde puede ser contagiada. Entonces nosotros hemos llamado, hemos dado quejas al partido, al gobierno, hemos buscado personas para que esto lo rehabiliten, para que hagan algo, pero es imposible, eso es imposible. Ya nosotros hemos tenido como experiencia que ellos han pasado por 3 centros de aislamiento, y en una situación crítica, el yerno nuestro, que es el papá de la niña, esposo de nuestra hija, lo tienen en Las Tunas, en un lugar que le dicen un centro de aislamiento, que es una escuela, Rita Longa, y yo quisiera que tuviera los mosquitos que hay allí. Si no se enferman y mueren del COVID, van a morir entonces del Zika, otra enfermedad. Allí, gracias a Dios, que ya están en la casa, tuvieron a mi suegra, a toda la familia. Entonces nosotros, esto es un llamado que le hacemos al partido, al gobierno, a la seguridad del Estado, que ellos son los que oyen todas estas cosas.
Cómo no, gracias, pastor.
¿Por qué están muriendo? Están muriendo esos niños por falta de atención médica, no es por otra cosa, Tomás.
Cómo no.
De hecho, nuestra hija allí no tiene tratamiento médico, no tiene tratamiento de la presión, no tiene nada. Dice que ella llama a los médicos y los médicos van, los médicos pasan nada más por allí en un momento dado. De hecho, ahora mismo llamamos nosotros al centro de aislamiento, ahora mismo, y llamamos a otro paciente para ver si nos localizaba un teléfono o algo allí. Dice, no, estoy llamando, pero aquí el que está es el enfermero, porque los médicos vienen, pasan por aquí y ya no vienen hasta el otro día. Eso es una cosa, vaya, terrible.
Como no, pastor, vamos a seguir en vigilia informativa, seguiremos informando de lo que está ocurriendo con su hija y su nieta en esta lamentable situación con el COVID allí en Holguín. Vámonos desde allí específicamente a Torrientes, a Huey Grande. Supuestamente 15 días cumplen esta jornada aislado. El contacto con Alexander Águila Sosa. Buenas tardes, Alexander.
Buenas tardes, mi hermano, ¿cómo estamos?
¿Cuál es la situación hoy? ¿Siguen aislados?
Sí, seguimos aislados todavía, pero por varias quejas llegadas a la PNR y a la delegada, han probado que los visitantes trabajen hasta las 2 de la tarde, por cuanto personas han ido a quejar de que tienen personas que necesitan ir al centro médico de primeros auxilios y no había quien los llevara. Pues, careciendo de ambulancias y de transporte, este sistema de salud tan grande que tenemos y tan amplio. Entonces, aprobaron de que los visitantes trabajaran hasta las 2 de la tarde. Pero seguimos confinados, no podemos entrar, no puede salir nadie. Seguimos la misma situación con la hambruna en este pueblo. Todavía 15 días de confinamiento, no ha entrado nada, ni las carnicerías, nada, ningún puesto. Siguen los kioscos que vendían alimentos cerrados. Sigue la misma situación, la situación muy mala en los centros de aislamiento que tenemos aquí, careciendo de tomas corrientes, careciendo de agua potable, careciendo de una alimentación adecuada y definida para cada tipo de personas con problemas como la diabetes, problemas renales que le dan la misma a todo el mundo, y el agua es casi que intomable en esos centros, que debía haber una atención, debía haber un sistema de agua clorificado, ¿no?, con más calidad. Es como dice el mismo Dios, está diciendo el hermano allá en Holguín, aquí pasa lo mismo, los médicos pasan, se van, y esas personas, en vez de ir allí a sanarse, creo que van a salir peor de ahí.
¿Todavía, finalmente, Alexander, todavía están las tropas especiales ahí?
No, vienen y se van, porque las llevaron para Hawái, porque dice que en Hawái hubo un edificio que se puso malo, y tuvieron que llevarse las tropas de aquí para Hawái Grande. Entonces, vienen un rato por el día, y por las noches entran algunos. No están todos los que estaban aquí, ya no están, pero sí sigue. Las entradas sí están tomadas todavía militarmente.
Gracias, Alexander. Alexander Águila Sosa con el reporte. Mañana lo haremos nuevamente con él allí en Torrientes, Huey Grande. Y vamos a establecer el contacto con el paparazzi de Marianao, Enrique Díaz, allí en el territorio de Marianao. Lamentablemente, la segunda muerte pediátrica por COVID-19 se reportó en el día de hoy por el Instituto de Medicina, por el reporte que da el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el señor Francisco Durán, y vamos a ver si tenemos el contacto ahí en Marenado con Enrique Díaz para tener conocimiento de qué ha podido averiguar, de quién se trata. Es una niña de 13 años de edad que sufría de una parálisis cerebral infantil y además de asma. Eso es lo que reportó hoy el Ministerio de Salud Pública en el reporte correspondiente hasta las 12 de la noche del lunes, reportado este martes en horas de la mañana, el fallecimiento de la segunda niña por días consecutivos en esta oportunidad allí en el municipio de Marianao, en la capital cubana. Enrique Díaz es periodista independiente, vive ahí en el municipio de Marianao y vamos a ver si tenemos el conocimiento con él sobre esta delicada situación con el COVID-19 que continúa azotando a lo largo y ancho del territorio nacional, y en este caso pues ya se reporta el segundo fallecimiento este martes. Se reportaron hoy, las cifras son extremadamente alarmantes, pues 1.060 casos, de entre ellos pues una niña de 13 años fallecida y 166 niños en edades pediátricas a lo largo y ancho del territorio nacional. Vámonos ya a Marianao, Cuba, a esta hora de la tarde. El contacto ahí en el municipio de Marianao, en la capital cubana, con el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique.
Oye, muy buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme nuevamente al programa.
Bueno, lamentable situación, No, reportó nuevamente más de 1,000 casos hoy el gobierno de Cuba, 1,060 casos. Por segundo día consecutivo se reporta la muerte de una niña de 13 años. Se dice que tenía una parálisis cerebral infantil y aparte de eso es asmática. Se reportan en esta jornada, Enrique, 166 casos de COVID en edades pediátricas, niños menores. Y en este sentido, la niña muerta es del municipio de Maranao. ¿Qué nos puedes aportar al respecto?
Mira, Tomás, a ver, yo te pudiera decir, mira, hoy yo realmente me levanté consternado cuando vi, o sea, según el reporte del doctor Durán, que en abril ya suma ya 12.169 casos de la COVID y la gran cantidad de menores de edad, ¿entiendes? Que eso escapa, o sea, eso realmente es más que alarmante. Niños, adolescentes y jóvenes enfermos con la COVID, 10.932, si la cifra realmente la tengo correcta, son 10.932 lo que van ya de niños y adolescentes y jóvenes con la COVID-19, y esto es el fallecimiento de esta niña aquí mismo de Marianao. Realmente nos tiene muy consternados a nosotros, porque Tomás, en la realidad lo que se está viendo es de que los jóvenes, estos niños, están sufriendo y enfermando de la COVID-19 muchas veces por nosotros mismos, los padres, que tenemos que salir a la calle, y entonces los ponemos en riesgo, no hay de otra.
Bueno, lamentable situación, Enrique. No hay nada que se pueda hacer para frenar, porque los números en Cuba son alarmantes en relación a lo que pasa en el mundo entero en cuanto a la cantidad de niños infectados. Eso es alarmante.
Mira, el propio Durán dio la cifra, o sea, dio un estimado en por ciento, 16,7%, o sea, en el día de ayer, menores de 20 años, menores de 20 años. Entonces, eso te da la medida que en el mundo entero es un hecho. En Cuba es un hecho realmente que, o sea, que es inevitable, pero aún así, Tomás, te puedo garantizar de que hay una opinión generalizada de que la cifra es mucho mayor. Es mucho mayor la cifra, y bueno, de que el gobierno las está manejando y que no es real. Y entonces eso es bastante doloroso, porque es un desconocimiento, o sea, que el gobierno no lo diga completamente y que uno en la calle lo sepa, por ejemplo, por personas que uno ve que han fallecido y estos mismos jóvenes que uno ve que se enferma y que sin embargo no salen reflejados aquí en los partes que dan.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz, periodista independiente, el paparazzi de Marianao, para nuestro espacio. Y vámonos brevemente a pasar a los palacios en Pinar del Río con el periodista independiente Michael Norton. Norton, gracias, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás, para ti y para todo el colectivo del programa.
Bueno, ha habido una situación con el rebrote del COVID ahí en los Pinar del Río y tú tienes información de qué se trata. Adelante, Michael.
Sí, en esta semana se han reportado 5 casos del partido municipal, independientemente de todos los que se han venido reportando por parte de la población. Lo curioso del caso es que ayer mismo salió un reportaje en Noticiero Nacional donde Miguel Díaz-Canel decía que era responsabilidad de la ciudadanía, entre otras cosas, pero fundamentalmente echándole la culpa nuevamente al pueblo. La cuestión está que este caso de transmisión sucede a partir de un trabajo voluntario, de esto llamado trabajo voluntario, que se hacen por parte del Partido Comunista, donde está implicada incluso hasta la primera secretaria del Partido Municipal. 5 casos en los palacios de funcionarios públicos, que todos sabemos perfectamente cómo terminan todos estos trabajos voluntarios, en almuerzo, brindis, huelgas y de todo. Entonces, ahí queremos destacar el nivel de irresponsabilidad que parte de quien incluso debería imponer los tics. A esto se suman los niveles de represión. Ya el sábado pasado se dio un caso de carteles antigubernamentales por parte de la ciudadanía. La gente está harta porque ya superamos el año de la transmisión. Los niveles de desabastecimiento del pueblo están haciendo media. Anoche mismo se dio una tangana allí en los bajos del edificio donde yo resido, de un teniente coronel retirado de las avispas negras, de estas fuerzas especiales de régimen, y el hombre simplemente ya explotó, porque realmente ya lo que están tratando de hacer con el pueblo cubano es prácticamente un holocausto.
Gracias, Michael. Michael Norton con el reporte directamente desde Pinar del Río. Y brevemente vamos a finalizar la primera media hora, Dios mediante, ahí en Bayamo, Granma, donde la situación del COVID es complicada, pero también hay una situación complicadísima con los campesinos cubanos. El contacto ahí en Bayamo, Granma, con el campesino Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, en medio de la situación del COVID que usted ha reportado ampliamente, hoy reportan campesinos cubanos que continúa el hostigamiento, el acoso, prisión contra campesinos, amenaza con grandes sumas de multas y tiempo en prisión por ilegalidades, supuestamente. ¿Cuál es la situación de los campesinos en Bayamo?
Bueno, acá la situación también compleja. ¿Por qué? Porque los insumos del supuesto paquete tecnológico, eso es una falacia, eso no existe. Es lo primero. Y lo segundo, que llevamos aproximadamente 5 meses de sequía y no se puede sembrar. O sea que la situación está bien complicada, y después, cuando los campesinos tienen las cosechas, tienen los cerdos, no, el gobierno no va a buscarlo y se pierde mucho dinero porque tiene que sobrealimentarlo, o de lo contrario se pierden las cosechas en el campo.
Emiliano, ¿qué pasó con una ONG que donó un dinero para el regadío ahí a las plantaciones en Bayamo?
Bueno, mira, yo vivo en El Horno, un pueblecito rural entre Guisa y Bayamo. Y acá hay una empresa que se llama Cautillo. Ellos, la Unión Europea o la FAO, dio un dinero para que hicieran un sistema de riego de un bombeo desde la presa de Cautillo, atravesando una pequeña elevación, y darle agua a un valle que está aquí, que es muy fértil, donde se cultiva bastante tabaco, y los campesinos están muy contentos. Vamos a tener agua, vamos a producir. Bueno, abrieron un hueco, enterraron una manguera, y más nunca han venido por aquí a decir si hay agua o no hay agua.
¿Y el dinero?
Bueno, el dinero, bueno, voló como Matías Pérez, como dice el dicho.
Gracias, Emiliano, un placer. Emiliano, finalmente, antes de irnos, entonces, ¿las producciones están comprometidas en el campo ante la sequía y el acoso estatal?
Exactamente. Después, las multas son millonarias que le ponen a las personas que están vendiendo alimentos en las ciudades. Sin embargo, mira, había una cosa que me gustó. En la provincia de Las Tunas, no sé si será un ensayo que está haciendo el gobierno.
Sí, abrieron la venta de productos para campesinos.
Exactamente, incluso la carne la toparon a 85 pesos, está un poco cara para el reordenamiento o para el desordenamiento, pero bueno, es mejor que aquí en Granma está la carne entre 120 y 130 pesos.
Increíble. Gracias, Emiliano González, desde Bayamo Granma, para nuestro espacio. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este martes 13 de abril. Vámonos a la pausa, en breve estamos de regreso.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las Grandes Ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 13 de abril aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía, un gusto. Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Continuaremos nuestro recorrido en esta segunda parte del espacio. En breve iremos a Holguín, donde la situación del COVID se sigue complicando, sobre todo con los niños en edades pediátricas. Se habla de el ingreso de 12 niños en el Hospital Militar del Territorio y 10 más están bajo vigilancia. Vamos a establecer el contacto con un traumatólogo ahí en el Territorio Oriental. Más adelante, pues, hablaremos con campesinos cubanos sobre el desabastecimiento y la situación que continúa en el campo. Tenemos testimonios establecidos de lo que está pasando en Pinar del Río, en San Juan y Martínez, también en San Antonio de los Baños, y vamos a finalizar con el tema del COVID en Santi Espíritu, que tiene un rebrote importante durante esta jornada, específicamente con el reporte que se ha hecho público en el día de hoy. Pues el municipio de Santi Espíritu, la provincia de Santi Espíritu, pues reporta un incremento sustancial de casos, y de eso hablaremos específicamente. Según lo reportado allí, Santi Espíritu durante esta jornada reportó 78 nuevos casos de COVID-19, y iremos allí con el reporte en el centro del país. Eso nos proponemos también, pues, durante esta jornada informativa aún no conclusa ahí. Lamentablemente las cosas no andan bien en el territorio nacional. Más adelante, pues, iremos nuevamente a Holguín. No hemos podido establecer la comunicación. Esperamos tener el contacto ahí en el territorio holguinero más adelante con el traumatólogo Ramón Zamora para conocer detalles de lo que está pasando en Holguín. Pero ahora nos vamos ya a San Diego de los Baños, en los Palacios, y vamos a hablar ahí con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, y buenas tardes para todas aquellas personas que nos escuchan en el programa.
¿Cómo? En medio del desabastecimiento del país, ustedes, los campesinos cubanos, nos han mandado un audio. Estuviste haciendo un recorrido junto a Osmani Poveda Hernández, tabacalero en San Juan y Martínez, con quien vamos a hablar en un ratito. Pero tú, como líder de la Liga de Campesinos, has hecho un recorrido por San Juan y Martínez, y tenemos evidencia fílmica del abandono, la falta de sembrado que hay en los campos. Esteban, esto en medio del desabastecimiento y en medio de los hostigamientos. En este momento hay un campesino cumpliendo ya 3 meses de prisión en Minas, sí, en el municipio de Minas, en Camagüey, Juan Carlos Hernández Saldívar, que ya cumplió este martes 3 meses de prisión sin fecha de juicio y lo están acusando de actos de sabotaje. ¿Ante qué realidad está el campesinado cubano, Esteban?
Tomás, realmente la realidad es crítica, como siempre he dicho, es dantesca. Y yo digo que muchas personas quizás oigan, los que oyen el programa de costumbre, puedan confirmar con sus propias vistas lo mismo que estamos diciendo aquí, porque es desde Oriente hasta Occidente. Está restringida, en este caso, la movilidad, y mía principalmente por la cuestión de la COVID. No puedo moverme mucho debido a todas estas restricciones y quizás acusaciones falsas que puedan hacerme. Pero lo que he podido recorrer hasta ahora, en estos días atrás, está totalmente lleno. Los sembrados están en cero y algunos sembrados que hay están en su primera fase, es decir, comenzando ahora. El sembradío de ciclo corto comenzó muy bien, pero ya decayó de nuevo. Hay que ver, no solo en el campo, porque el campo, todo el mundo, todo el que pasa por la autopista nacional o todo el que va por la central, se va a dar cuenta que no hay nada sembrado. Pero donde más se ve es en los mercados, en los agromercados, donde más se ve es en la mesa del cubano. No hay nada, literalmente. El cubano no tiene alimentos en este momento. No, estamos sobreviviendo por la voluntad de Dios. Sinceramente, no está viniendo tampoco por la parte gubernamental. No están mandando nada ni a las placitas, ni a, como decimos aquí, las carnicerías, que ya no son carnicerías, prácticamente son lugares obsoletos. Pero bueno, lo que se le llamaba carnicería, cuando había carne. No hay ni carne de cerdo, no hay carne de ave, porque a veces venían los paquetes de pollo. Las tiendas en MLC están desabastecidas, las colas son kilométricas, se están vendiendo los tickets a precios exuberantes para poder coger algo cuando entra. En las tiendas, las famosas tiendas MLC, prácticamente estamos en cero.
Ahora, Esteban, en el caso del campo y la falta de sembradíos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto?
Mira, como siempre he dicho, Tomás, y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, principalmente la desmotivación de los campesinos. Desmotivación. Los campesinos están desmotivados. Los campesinos no están incentivados, no están empoderados. Los campesinos no tienen deseos de trabajar. Ya el guajiro no ama la vaca, ya el tractorista ya no tiene combustible, aparte no tiene combustible, no ama el tractor, ya prácticamente está todo en cero.
Pero el gobierno había dicho, estaba apostando a que los cultivos, ajá, de ciclo corto iban a mejorar la situación del desabastecimiento de los productos del agro. Si no hay nada sembrado, no habrá producto de ciclo corto.
Muy poco producto del ciclo corto, la zona esta de aquí, de Habana Campo. Quizás ahí para abastecer un poco La Habana, porque realmente ya estamos a punto del colapso cero, de llegar al cero. Estamos en el cero, ¿eh? El 0-1, cero, bajo cero, estamos en ese nivel. Ya estamos en la escala del bajo cero, porque prácticamente lo que hay es para subsistir y respirar. Pero hay que ver, en la práctica, aquí en Cuba, en la práctica, cuando tú te montas en un vehículo o en una bicicleta o lo que puedas montarte y camines los campos, principalmente, mira, aquí en San Diego de los Baños, que es totalmente agrícola, aquí las pequeñas parcelas que estaban sembradas y era de tomate, porque el tomate solo no se come, de tomate. La mayoría, como dije anteriormente, se echó a perder mucho tomate en el campo debido a que no se sacó a tiempo de esa cosecha. Ya frutabomba no hay, que es un fruto. Frutabomba aquí no hay campos de frutabomba. La yuca, pequeñitas parcelas de yuca. Entonces, no hay prácticamente sembrado nada. Y los ciclos cortos, que el pepino, como decía, el tomate, estas cositas, muy poca cantidad, Tomás. Entonces, no, y la cantidad que hay no da para abastecer. Las personas tienen hambre, literalmente.
¿Y qué es lo que está pasando con este campesino ahí en Minas? ¿Continúa el hostigamiento?
Continúa el hostigamiento con este señor. Recuerde que él perdió un hijo, ¿entiendes? Un hijo por un accidente de tránsito y otra irregularidad descubrieron. Él estuvo inconforme, pero los hechos de los cuales lo están acusando
Esta persona no tiene nada que ver con esos hechos, se ha comprobado, pero sigue ensañado con él porque él disidentemente quizás habló, dijo, hizo algunas cosas y entonces quieren asociar una cosa con la otra. Pero no es solo él, es con casi la mayoría de los campesinos que protestan porque realmente están pasando trabajo y incomodidades.
¿Cómo no? Gracias, Esteban Ageta Bascal, ahí en los Palacios Pina del Río. Vámonos a quedar en el occidente del país, nos vamos a quedar allí. Vámonos a San Juan y Martínez, tierra tabacalera. El contacto ahí con Osmani Poveda Hernández. Osmani, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, lo prometí es deuda, muchas gracias. Nos habías prometido días atrás en la participación anterior que ibas a hacer un recorrido por los campos de San Juan y Martínez. Hemos visto el video, las tierras básicamente sin plantaciones. ¿Por qué está pasando esto, Manny?
Tomás, tenemos muchos problemas, no hay sembrando, no hay que hacer nada, ya la zafra está atrasada. Hay campesinos que todavía están sembrando ahora, que ahora están sembrando todavía, pero ya esa cosecha es por gusto ya. Los campesinos están muy decepcionados.
Pero ven acá, una pregunta, yo necesito una clarificación. Estos campos de tabaco sobre todo y de productos de ciclo corto, ¿es nada más por la desidia, por la falta de interés del campesino o hay otros? Pues, esto es como una especie de huelga de brazos caídos, no quieren producir los campesinos.
Los campesinos no quieren producir, porque el problema es que se han dado cuenta, Tomás, que aquí el problema es que del salario que subieron, eso es para las personas que trabajan en las empresas, los maestros, los médicos. Pero los campesinos en sí no tienen nada que ver con eso, porque los campesinos le aumentan el quintal del tabaco, pero a la hora de cobrar viene siendo lo mismo. Siempre es una mentira. Y entonces está muy decepcionado. Inclusive aquí hay muchos campesinos que han entregado las tierras, las han entregado, porque han tenido problemas con el presidente de la cooperativa y han entregado las tierras.
Ven acá, Osmani, ¿y también esto es solo el tabaco o también otros campesinos que supuestamente deberían sembrar yuca, boniato, tomates, productos de ciclo corto? ¿Ahí también hay problemas?
Aquí en San Juan y Martínez, no, los campesinos no tienen derecho a sembrar yuca, ni boniato, ni nada. Si algún campesino, te digo que, por ejemplo, 3-4 campesinos, que casi nunca ves ni donde siembran las cosas, ¿ves? Que los autorizan, para que no, aquí es tabaco nada más, tabaco. Eso que ponen por el televisor, algunas fincas, que eso es para por la Antemisa, por La Habana, que ponen algunas finquitas que la gente siembran yuca, boniato, plátano, eso todo es una mentira. Eso es para que el pueblo vea, pero eso es toda una mentira de aquí.
Ven acá, Osmani, sí. Finalmente. Entonces, ¿tú crees que esta zafra tabacalera está complicada?
Sí, esta está complicada. Esta está complicada porque el problema es que hay poco tabaco, se sembró poco tabaco. Entonces, ahora que se sembró poco tabaco es que aumentan los precios de los salarios. Entonces, los campesinos están muy muy decepcionados porque, Tomás, aquí los campesinos, si yo estaba diciéndole a la esposa mía, que este país lo que no tiene, por ejemplo, el desarrollo como para que la gente haga atentados y esas cosas, sino aquí en este país estuvieran todos los días haciendo atentados, porque esto lo que es verlo. Yo ahora mismo voy llegando a casa del hermano mío, ahí a las fincas ahí de los hermanos míos ahí, de todas las tierras aquí en San Juan Martínez, y dentro de media hora yo voy a pasar un video grande, amplio, para pasártelo para allá, para que tú veas cómo están los campesinos aquí.
Mándalo para acá, que lo necesitamos para mañana, para tener ese video. Osmani, si no hay tabaco y no hay tabaco cosechado y no va a haber dinero para los campesinos, ¿de qué van a vivir?
No, y aquí lo que se dice es, muchas personas, no más, tienen que ver esto. No, porque yo estoy hablando. Yo quisiera que usted viera un video para que vea. Aquí la gente lo que dice es que van a morir de hambre. Aquí los campesinos se van a morir de hambre. Aquí los niños no tienen nada para tomar por la mañana, no tienen leche que tomar por la mañana. Yo estuve hablando ayer con dos o tres madres y me decían lo mismo, que aquí hasta la leche le han quitado a los niños. Esto es increíble lo que se ve. Yo pienso que aquí la gente cojan el mal y ya se dan balsas en cámaras. Yo no sé, aquí la gente van a coger, esto se va a poner malo aquí, malo. Y con estas nuevas medidas ahora, más que malo. Eso que hicieron hacer en La Habana hace 15 o 20 días, que yo estuve en La Habana, y no pudieron hacerlo,
Gracias, Omani. Gracias, Omani, por el reporte. Y si es posible, mándanos más videos, que queremos tener evidencia de cómo anda el hombre del campo ahí en San Juan Martín. Era Omani Poveda Hernández hablando de la crítica situación de los tabacaleros en esta presente zafra en San Juan Martínez. Desde ahí nos vamos a otra parte, que hay tabaco también y ha habido problemas con los tabacaleros y con las fincas. Se trata de en San Antonio de los Baños, el contacto con el usufructuario Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo está usted?
Bueno, estamos aquí con el COVID, pero por lo menos sin pasar las penurias que tienen ustedes. Hemos hecho un recorrido hoy, como hacemos siempre en este espacio con los campesinos, Alfaro. No hay nada a sembrar los campos. Sigue el hostigamiento. ¿Cuál es la situación del hombre del campo ahí en su zona?
Bueno, Tomás, las pocas personas o los pocos campesinos que han decidido sembrar algo, se les ha perdido las cosechas porque tampoco el gobierno va a recoger, la copia no recoge las cosechas, se está pudriendo el tomate en los campos, se ha podrido la col, se ha podrido un nivel de plátano que se ha echado a perder también porque el hostigamiento es muy grande. No permiten que el campesino venda independientemente de sus cosechas, tiene que contratarse la acopio la mayor parte de la cosecha y después que tú se la contratas, entonces no vienen a buscarla después que tienes la cosecha recogida en el campo. La situación se está tornando muy difícil, Tomás, muy difícil. Con el tema de los tabacaleros también, eso está candente todavía porque algunos le han pagado, otros no le han pagado y las ineficiencias que hay con eso fue muy grande a pesar de todo el revuelo que se ha formado. A muchos ya incluso están esperando que se termine ahora la campaña para deportarlos por Oriente por protestar y se está volviendo eso un caos enorme en lo que es la empresa de tabaco. El campo, te estoy diciendo, Tomás, está muy muy difícil, muy difícil. El campo es donde sale la comida para el pueblo y ya la mayoría de los campesinos, por lo menos acá en esta zona, tienen todas las tierras enyerbadas y no piensan sembrarlas porque ellos dicen que para perder la cosecha y con lo que le pagan y para perderla, no la cultivan. Entonces esto trae al traste que la escasez sigue aumentando cada día más.
Bueno, pero el gobierno, si tú pones el canal de la televisión cubana, que ahí se resuelve de todo, en el noticiero, dicen que los campesinos están sembrando productos de ciclo corto, yuca, pues, en fin, tomates, otro tipo de viandas y demás, para paliar la crisis. Parece ser que esto no tiene que ver nada con la realidad.
No, eso está muy lejos, Tomás. Tú sabes que esta dictadura siempre está basado sobre los cimientos de la mentira. Lo que hay es que estar aquí a pie del pueblo de verdad y estar viendo las cosas. Randy Alonso incluso hizo en las redes sociales un spot que donde él quiere demostrar que en Cuba hay de todo en el campo y presentaron unos sacos de vianda que no sé dónde lo han sacado, eso posiblemente lo tenían en algún almacén, pero la realidad es que no hay nada sembrado, Tomás, y en estos meses todavía está saliendo algo de lo que había sembrado. En los meses venideros esto se va a acrecentar más la crisis esta, porque al no ver nada sembrado, estoy hablando incluso hasta de las cooperativas estatales, no tienen nada sembrado, porque han tenido deficiencias con el petróleo, han tenido deficiencias con producciones que también se las ha echado a perder, y entonces está todo, la incertidumbre está parejo completo en las cooperativas estatales y en el campesino particular.
Sobre todo, finalmente... Alfaro, el verano es usualmente el tiempo donde más dificultad hay con los alimentos de Cuba. Parece ser que este año no va a ser la excepción.
Este año va a ser la excepción, va a ser en el caso de que va a haber mucho menos. Es la excepción que va a ser. Que va a haber mucho menos que todos los años. Te decía que no hay nada sembrado. Yo te puedo decir así categóricamente, yo he visitado muchos campesinos y cruzo por muchos lugares. Y no hay nada sembrado, Tomás, porque los campesinos están renuentes a sembrar y con todas las medidas que han tomado, de la corriente, el agua, los productos que se le pierden, no les dan nada para el cultivo. Entonces el campesino está muy decepcionado, y esto se va a ver en los meses venideros cuando se va a ver acrecentar esta crisis. Ya te decía, estaremos preparados para ver qué va a pasar, porque en los próximos meses no va a haber, entonces sí no va a haber nada.
Gracias, Daniel Alfaro, ahí en el territorio de San Antonio de los Baños, la provincia de Artemisa, y vámonos directamente a Santi Espíritu. Santi Espíritu, Cuba, el contacto a esta hora de la tarde ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano. No tenemos a Adriano, se perdió la comunicación. Vamos a ver si la restablecemos en Santi Espíritu, Cuba. Santi Espíritu, ¿estás ahí, Adriano?
Y buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, restablecí el contacto ahí en Santi Espíritu. Oye, el gallo es el primero que saluda siempre.
Siempre denunciando.
El gallo está, oye, ese gallo sabe cuando tú hablas por Radio Martí, casi lo dice clarito.
Oye, un fiel admirador, admirador de radio.
Sí. ¿Cómo no? Adriano, 78 casos reportó Santi Espíritu, un rebrote importante. ¿Tienes información sobre lo que está pasando ahí, 78 casos y también en las prisiones? Cuéntanos.
Sí, para mí 79 casos multiplicados por 3, y no voy a exagerar, conociendo la verdadera realidad de lo que vivimos los cubanos todos. Mira, todos los días, en lo que va de esta semana, las guaguas o los autobuses continúan sacando y llevando gente a estos lugares de aislamiento, a personas, a los que han tenido contacto directo con personas que han dado positivo. Por supuesto, ellos parece que la cantidad de personas que tienen ahí es muy grande, que dejan a los familiares en estos momentos, una nueva forma que tienen, lo dejan en su vivienda. Y hay que decir, yo conversando con algunos de estos familiares que mantienen comunicación con esas personas que están en aislamiento, su familia, se están demorando mucho en hacerlo los PCR, y en muchos casos conozco personas que se han perdido las pruebas o la estadística de las pruebas, y han tenido que volvérsela a hacer, ¿no? Realmente lo que está pasando, Tomás, en toda Cuba, no pienso que Santi Emilio, es el ajuste de cuentas, de esconder una realidad de los casos, además de las pocas pruebas que se están haciendo y las demoras. Hay también que decir que hay personas que se esconden la sintomatología, y si tuvieran contacto con alguien que dio positivo, no lo dan. ¿Por qué no lo dan? Porque temen ir a parar a esos lugares de aislamiento con pésimas condiciones para la vida, muy deplorables. Lo que pasa es que en muchos casos, cuando las personas se quieren ir, que conozco muchas de ellas, porque me lo han dicho sus familiares, que te amenazan fuertemente con ir a la prisión por propaganda de epidemia. Y destacar en este punto de lo que está pasando por acá, que la prisión Nieves Morejón continúa infectada y continúan ellos dando los casos por el municipio de Cabaiguán. Y por lo demás, Tomás, veo a la gente muy suelta, que no les interesa la pandemia, la preocupación más por tratar de comer que la situación del coronavirus. Además, también puedo decirte que siguen las multas por parte de la policía. Es una cacería de brujas. Si te corre el nasobuco, te queda la nariz afuera en un momento determinado por las condiciones que pueda tener tu nasobuco, porque hay que lavarlo constantemente, no tiene una calidad, las multas son de 1,000 pesos, y si se te cae la barbilla, te imponen una multa de 2,000 pesos. Aquí hay muchas personas que están corriendo a ver cómo pagan esta multa, Tomás.
Lo de las multas es insoportable, Adriano. En los agromercados, los campesinos cubanos están plantados, no quieren producir, y el gobierno, la empresa estatal, es totalmente inconsecuente, no tiene nada que ver con esta historia. Si no producen los campesinos privados, los hostigan a los carretilleros y no hay producto de ciclo corto, el verano va a ser bien calentito.
Va a ser bien calentito, y se está viendo ya por todo esto la ineficiencia de lo que es el aparato administrativo del país, y el mantener atados de mano a los campesinos. Se está viendo en los mercados agropecuarios, continúan desabastecidos, y bueno, continúan la gente buscando, tratando de salir. Mira, los productos de acopio, realmente siempre me han dicho algunos campesinos de la zona de Banao, y de la zona de Banao me han dicho que hay muchos productos que ellos tienen, que se vuelven locos, que se quedan en los campos, porque bueno, la única justificación, lo justificable que dice el régimen, o que dicen los testaferros del gobierno de acá, que no tienen combustible. Entonces estás viendo diariamente, que yo vivo en la ciudad de Santi Espíritu, a altos dirigentes y dirigentes de más abajo, de otro perfil, que están constantemente en sus carros estatales de arriba para abajo. Y los campesinos siguen con los brazos caídos, meses, muchos me han dicho ellos que siguen meses sin cobrar lo que le vendieron a acopio, y realmente la situación de la imposición de estas personas que hay ahí, tienes que venderme los productos a los precios que ellos quieren, los llamados precios topados. Y realmente también los amenazan que a quién le vas a vender esto. Hay una situación bien difícil, es una lección pendiente del régimen. Mira que se habla por todos los lugares, vemos en el mentiroso noticiero de televisión
y bueno, es una situación. Hay que destacar, Tomás, algo que vaya a ser que se me olvide, no me vaya a retirar esta pregunta. Quiero decirte que hay muchos cuentapropistas por acá desprotegidos, sin ganar nada acá en la ciudad de Santi Espíritu, debido a que, bueno, que no pueden laborar, principalmente los bicicletaxistas y otros del transporte, que, bueno, no tienen nada asegurado, y hay una situación dura y difícil, como te lo está diciendo mi gallito antigubernamental, Gallo Fino, que te está diciendo la verdadera realidad.
Óyeme, ¿siguen sin vender carne de puerco los vendedores de la Plaza del Mercado?
Sigue en la Plaza del Mercado, la populosa Plaza del Mercado, ubicada en el bulevar de la ciudad de Santi Espíritu, con salida por la calle Céspedes, sin vender carne de cerdo. Van para dos meses aproximadamente. Algunos embutidos, que lo que se están viendo, que se sabe que lo hacen hasta con pescado y con algunas mezclas y demás. Pero ayer en la televisión, Tomás, de aquí de Santi Espíritu, se dio ahí una empresa cárnica que está aquí elaborando algunos productos de cerdo. Ellos estaban diciendo de que no hay mucho cerdo, que hay déficit de cerdo, pero bueno, que están utilizando todo lo que antes no utilizaban del cerdo, es decir, las tripas, todo, la sangre y demás, y que estaban haciendo una nueva forma de alimento para la población. Eso es lo que estamos viendo por acá.
Increíble.
Están utilizando del cerdo lo que antes no utilizaban.
Exactamente. Gracias, Adriano Castañeda, ahí en Santi Espíritu, para nuestro espacio. Así concluimos nuestro programa. No pudimos establecer el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Dios mediante, lo haremos mañana en Holguín, sobre todo la complicación con el COVID y los niños en edades pediátricas. Las gracias a Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer, tú, Tomás Cardoso, de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Toda la información al servicio del pueblo de Cuba, lo que no salen y se publican en los medios oficiales cubanos. Nos vemos mañana.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las grandes ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días. Y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su